Sonia, buenos días, Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día a vos y a toda la audiencia nacional. Muy bien.
Bueno, vamos a analizar finalmente la prórroga del subrégimen, se conoció el decreto, porque hubo en el fin de semana, qué sé yo, algunas críticas y por ahí se dejaron de lado las partes buenas, que tiene que ver, ¿no?, con todo la generación, que tiene que ver con la industria, con lo que ya tenemos, con lo que se viene, pero también con algunas pérdidas que algunos entienden. Desarrólleme, bueno, hágame el análisis, usted que ha estado ahí participando mucho, de cómo es esta prórroga, conocido ya el decreto.
Bueno, a ver, antes de hacer ese análisis, me gustaría hacer un par de consideraciones. Y la principal, recordar de que la autoridad de aplicación de esto es el Gobierno Nacional. En ese rol de autoridad de aplicación, claramente, y ellos siempre lo dijeron, tienen que hacer un análisis completo de toda la situación, de todo el país y de las posibilidades de esta norma y la aplicación de esta norma en la provincia. Esto lo quiero dejar claro porque, digo, nosotros trabajamos con Nación más de un año y medio, escribimos un proyecto de decreto con básicamente la postura de la provincia y en función de lo que veníamos charlando. Algunas cosas de eso se tomaron, creo que las cosas que acabas de decir como buenas, y las otras para nosotros realmente fueron un poco sorpresivas, ¿no?
Entonces, ¿cuáles fueron las sorpresivas?
Y el tema, por ejemplo, de los vehículos y el tema del tratamiento diferencial de las textiles. Nosotros, a ver, realmente siempre trabajamos con el Gobierno Nacional en que se deberían reevaluar procesos en el ámbito del sector textil, porque, procesos que están cuestionados ya desde hace años y que la Nación en su momento también le puso una pauta, un límite a ese tipo de procesos y que las empresas judicializaron. Entonces, son procesos que ya están cuestionados no de ahora, de hace años, por la Nación y por otras gestiones también, ¿no? O sea, no fue Macri además tampoco. Entonces, digo, esto nos sorprendió el formato, ¿no? Pero bueno, esto es algo que es un tratamiento diferencial que claramente lo que Nación está diciendo ahí es: necesito conocer qué vas a hacer, con qué inversión, a cuántos años, con cuántos puestos de trabajo, y en ese contexto hacer la aprobación del proyecto. Básicamente estar mucho más cerca de la evolución del proyecto que va a estar de alguna forma subsidiando la Nación. En pocas palabras lo entiendo de esa manera. No era lo que nosotros habíamos trabajado, lo hemos, como te digo, lo hemos tratado como siempre como procesos, pero bueno, eso sí nos sorprendió. Y lo de los vehículos, en algún momento lo hablamos con el ministro Culfas, el ministro había manifestado una cuestión de los con una mirada bastante, no llamarla crítica, pero bastante cuestionando estas cuestiones de privilegios que él entendía como privilegios, ¿no?, para un territorio. Una cosa son normas que otorguen beneficios para desarrollos productivos y para procesos productivos y demás, y otra que otorgue privilegios, en todo caso, por sobre el resto de los habitantes del país. Eso era
privilegios que
menos...
hoy tiene Santa Cruz.
Bueno, eso también, ahora estaba, justamente estaba, le pedí a la ministra de Santa Cruz que me esperara unos minutitos porque tenía que salir al aire con ustedes, pero iba a charlar con ella, con Silvina Córdoba, para que me contase un poco cuál es el contexto y cómo es el sistema de la zona franca, puntualmente vinculado a los automóviles, ¿no? Entonces, también lo que nos sorprendió fue por ahí el monto, ¿no? $35,000 Me parece un monto muy muy bajo.
Claro, porque hay que decirle a la gente esto, pues se generó cierta confusión el fin de semana. Cuando habla de 35 mil dólares, como si fuera alta gama, sí, un auto de 35 mil dólares es de alta gama, pero 35 mil dólares son 3 millones y medio de pesos.
Claro,
por ese eso. Es el valor,
y además,
de,
está,
ese es el
además
valor
habla
de un
del
auto.
valor FOB.
Exactamente.
El valor FOB es más bajo.
Es más bajo porque
Entonces.
sin impuestos. Entonces pasa a ser como muy complicado querer comprar cualquier auto. Ya no pasa a ser un auto de alta gama, porque además todos los autos vienen del continente, nosotros nos fabricamos autos, por eso no los podemos sacar por 3 años o por 5. Entonces, para cambiar cualquier vehículo va a ser muy difícil, por el valor que va a tener, o sea, el mismo con los impuestos. O sea, un auto que valga más de 3 millones y medio de pesos va a estar complicado, con el valor que van a tener.
Sí, en realidad va a tener básicamente el valor que deben tener en el continente. O sea,
que hoy ya casi acá no tenemos más las ventajas que teníamos en otros años. Hoy casi están a la par los vehículos en la provincia con los vehículos en el norte.
Sí, pero yo creo ahí, me permito hacer un análisis bastante por arriba, porque da para un poco más de charla, pero yo creo que es una cuestión de mercado esto, esencialmente. Digo, no tiene que ver con los números puntuales, ni de logística, ni de traslado, ni de transporte, ni nada por el estilo, porque en definitiva eso lo termina incluso hasta pagando el que compra el auto una vez que lo va a retirar. Entonces el valor del auto es X pesos, y después cuando lo vas a retirar tenés que hacer un aporte, que son todos los trámites administrativos y un montón de fletes y un montón de otras cosas. Y esto me parece que acá en Tierra del Fuego desde hace muchos años es una cuestión de mercado. Hay mercado, hay poder adquisitivo, se venden autos, como en muchas veces, como en algunos años, no, quizás no sea la situación ahora, pero a mí me ha tocado ir a preguntar en otras épocas, década del 2000, por ejemplo, 7, 2008, 2012, por ahí, pero 2007 puntualmente, a preguntar a una concesionaria local por ver cómo podía acceder a un plan de ahorro, y tuve que esperar que tenía 12 personas adelante.
Sí.
Entonces, digo, esta cuestión de mercado es una realidad y creo que tiene que ver más con eso que con la cuestión más de los costos, ¿no? Puntualmente. Pero
sí,
bueno,
era uno de los beneficios directos que tiene el quien vive en Tierra del Fuego de la 19640, entre otros, ¿no? Como los importantes, como es el no pagar ganancias, que es el más importante de todos. Pero bueno,
claro,
por ahí hubo que hacer concesiones para poder obtener la prórroga del subrégimen, y dentro de esas concesiones quizás cayó esto, en un ida y vuelta, ¿no?
En verdad es como yo decía al principio, ¿no? La nación tiene el rol y la obligación de ver el todo del país, y bueno, algunas consideraciones vinculadas a esto de los vehículos supuestamente de alta gama, vehículos y bueno, también embarcaciones, aeronaves,
sí, todo lo que traccione,
todo lo que sea motor, sí. Considerado de alta gama, en todo caso, eso era lo que en algún momento se había mencionado, pero eso fue el año pasado, por eso no sorprendió, porque no pensamos que todavía estaba dentro de las posibilidades. Pero bueno, tienen la responsabilidad, en todo caso, de ver al país en un todo, y un poco esto debe tener que ver con eso. Yo no he hablado luego de la publicación de esto con el ministro Culfas ni con Ariel Yale, seguramente lo haremos esta semana para ver cómo vamos a seguir trabajando con esto y para hacer algunas apreciaciones, pero entiendo que tiene que ir por ese lado un poco.
¿Qué otra sorpresa se encontraron cuando vieron el decreto?
No, básicamente una sorpresa ya en positivo, digamos, que pensamos que había quedado descartada, aunque nosotros lo habíamos puesto en nuestro proyecto, es de ampliar los beneficios para el reintegro a las exportaciones a terceros países en un 5% del FOB,
sí,
del producto exportado. Eso lo que eso en realidad lo que abre es la posibilidad a las empresas de romper ciertas estacionalidades que tienen, pudiendo fabricar otros productos que puedan ser exportados. Es un incentivo a la exportación de algunos productos, no todos, pero de algunos productos, porque además de esto viene de la mano la apertura, ¿no?, proyectos, digamos, la apertura que hacen, digamos, a nuevos proyectos o a la posibilidad de nuevos proyectos industriales y readecuación, de los proyectos que ya están en todo lo que tiene que ver con tecnologías, ¿no? Entonces, eso abre la posibilidad de poder exportar, de poder generar productos de exportación a terceros países, que a lo mejor no será el leitmotiv de las empresas, pero sí es una herramienta para poder romper un poco esta estacionalidad que tienen con algunos productos, como puede ser aire acondicionado, que hace también que fluctúe, digamos, la demanda laboral. Entonces, siempre se buscó una estabilidad laboral para los trabajadores, al menos del lado de la electrónica, que era lo que fluctuaba, los famosos PPD, los contratos a plazo y estas cuestiones, que están vinculadas a esto, ¿no? Hoy tengo que hacer, estos meses tengo que hacer antes del verano los aires acondicionados, entonces tomo, no sé, X cantidad de gente.
Y después los dejo en banda.
Después los dejo en banda, claro. Entonces buscar un poco esta estabilidad a lo largo del año surgió como posibilidad, incluso charlándolo con algunos empresarios y demás, la posibilidad, digamos, de nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se puede romper esa estacionalidad? Y los empresarios pusieron a consideración un par de cosas. Nosotros trabajamos esto con Nación y lo incorporamos. Así es que, bueno, nosotros el porcentaje no lo habíamos puesto del valor FOD, pero bueno, fue introducido por la Nación, ¿no?
Ahora, me parece perfecto, ¿no?, estos requisitos indispensables que siempre estuvieron en la ley, algunos los cumplieron, otros no, de que las empresas deben de cumplir requisitos y exigencias para, bueno, poder gozar de los beneficios. Me parece que es lo lógico, porque si vos viniste acá, tenés que cumplir con los requisitos de la ley. Algunos no lo hacían. ¿Cómo ves la incrementación de los hidrocarburos? De los incentivos para incrementar los hidrocarburos.
No, bueno, la verdad es que hay que ver, esto no lo dice taxativamente, digamos, en la letra de la ley, está contenido, digamos, pero esto seguramente sigue igual y va a ser un producto, sobre todo el agregado de valor, ¿no? En hidrocarburos va a ser un producto que, si hay interés privado en generarlo, bueno, claramente va a ser un producto que, o van a ser varios productos que van a tener buen destino, digamos. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie, digamos, de subproductos
que quedan ajenos a
estos beneficios en principio.
Decía que también había sorprendido el tema de los textiles, ¿no? Que ya se venía, ¿no? Algunas empresas no venían cumpliendo con lo que debían cumplir, pero bueno, van a tener una reunión hoy a la mañana, el gobernador con primero los trabajadores y luego con los empresarios.
Sí, ahora ya en cuanto corte con ustedes tengo que sumarme a esa reunión con los sindicatos de trabajadores, a continuación con la UIF y las empresas textiles, bueno, para charlar un poco de este nuevo formato. Siempre los puestos de trabajo estuvieron garantizados y la actividad también. Digo, suena un poco brusco quizás esto de que, digamos, cae el régimen para fines del 2023, pero para continuar, en lugar de adherir para poner plata en un fondo, el objetivo, como tienen que hacer el resto de las empresas, el objetivo con las textiles es presentar un proyecto plurianual,
claro,
que tiene que ser evaluado, digamos, en Nación y aprobado por Nación. Lo que tiene distinto las empresas textiles respecto de las otras es que hay producción en continente
Claro.
de la mayoría de los procesos productivos estos. Entonces, ahí es donde entiendo tienen que ser evaluados, digamos, la cantidad de beneficios en función de los beneficios, pedirle quizás a las empresas mayor inversión o recomponer algún proceso productivo, me imagino.
Ministra, buenos días. Belén la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Y qué tan factible, justamente ustedes conociendo el tema del que se habla, la situación de los textiles y demás, qué tan factible es que puedan hacer esto? ¿O generar mayores inversiones? ¿O reconvertir? ¿Es viable? Como para saber con qué escenario nos estamos encontrando.
No, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en el mundo textil hay muchos procesos productivos que se pueden realizar y como les digo, algunos son históricamente bastante cuestionables, ¿no? En algún momento se aprobaron hace ya muchos años y cada vez que hay una revisión por una prórroga o por una prórroga, básicamente una revisión de esta norma, salta a la luz de que estos procesos son absolutamente pobres para la cantidad de beneficios que reciben. Entonces, y además tienen competencia también en continente. Entonces, por eso yo creo que la industria textil tiene mucho mucho para dar, pero bueno, un poco como todo, ¿no? Esta obligación, como recién decías, Marcelo,
tiene que cumplir,
y esta obligación que se plantea a partir de acá para poder a todas las empresas para poder gozar de los beneficios del subrégimen, es la primera vez que se le exige desde ese lugar, ¿no? De decir, sí, no cumplís y no tenés los beneficios.
Pues, o sea, la respuesta de las empresas no debería ser, no, esto es inviable, no lo puedo hacer, es imposible. O sea, ¿entienden ustedes que es viable lo que se está planteando?
Sí.
El nivel de exigencia que se plantea es viable.
Sí, a ver, hay que ver. En las textiles puntualmente hay que ver también, porque eso digo, no hemos hablado en este sentido nunca, entonces esto hay que hablarlo de vuelta con el ministro Yale puntualmente, que va a ser la autoridad de aplicación de esto, el secretario Yale, sí. pero de alguna manera la ampliación, digamos, de las capacidades de los procesos productivos o de las empresas, seguramente es posible porque, bueno, no sé el nivel de exigencia que va a pretender Nación, pero seguramente es posible porque, digo, la industria textil en el mundo tiene muchas características y muchas cosas para ver, y hay procesos que capaz que en la Argentina no se están dando y que se pueden dar acá en Tierra del Fuego, en Argentina digo continental,
sí.
Y bueno, y es lo que está viendo también Nación, ¿no? Que se puede llevar a las empresas en un plan plurianual a que lleguen a procesos que en el resto del país no se, además de los que tienen, otros, ¿no? Digo, ampliar los procesos a otros que no están hoy en Tierra del Fuego ni en la Argentina.
Sonia, ¿cómo ve el Fondo Fiduciario para la Ampliación de la Matriz Productiva? Si bien parece, bueno, algo que hace mucho tiempo se quería gestar, esto ya pasa a ser una realidad, es un porcentaje de un 15%, en algún momento había sonado un 3%, pero bueno, esas eran especulaciones, ¿no?, que se hacía este fondo para, como decimos, ¿no?, para generar todo lo que tiene que ver con la ampliación de la matriz productiva. Explíquemelo un poquitito, un 15% que deberán abonar las empresas, y lo que se cuestiona un poco es cómo se va a manejar estos fondos. Por un lado, un comité ejecutivo, que son todos miembros de Nación, que son los que van a manejarlo. Y por otro lado, hay un consejo asesor, que recién ahí es donde entra la provincia, que es consejo asesor, precisamente, para asesorar, pero no para tener participación directa en algo que nos atañe. ¿Cómo lo ven ustedes esto?
Sí, eso, la verdad es que no es el formato del cual veníamos hablando, claramente, con Nación. Pero habida cuenta de que, más allá de que vuelvo a lo mismo, la autoridad de aplicación es la Nación y este fondo debe ser gestionado básicamente por Nación, las decisiones de desarrollo territorial y de inversiones en territorio claramente tiene que tener una participación en la decisión formalmente la provincia, ¿no? Esto es claro. Así es que Ahí estábamos charlando un poco con el gobernador, a ver si podemos charlar sobre algún tipo de modificación o consideración respecto de eso, porque, bueno, básicamente entendemos que el federalismo tiene que ver con eso, ¿no? Con darle la participación en las decisiones al territorio, y en este caso está un poco desdibujado ese rol. Así es que es lo que vamos a plantear seguramente en alguna reunión del gobernador con autoridades nacionales.
¿Le parece bien la distribución 60% para el financiamiento de proyectos productivos, por un lado, y el 40% para obras de infraestructura?
Sí, para nosotros está bien, porque realmente lo que se necesita es traccionar inversión privada, digamos, privada con capacidad empresarial, así es que realmente nos parece que está ajustado a las necesidades en ese sentido del territorio. Así que está bien y bueno, hay mucho de infraestructura productiva que le hace falta a la provincia y no, estimamos que en el correr de los años ese 40% va a ser suficiente para esto.
La oposición ha salido a decir guarda porque tocaron un poquito y el día de mañana pueden venir y tocar otro poquito y otro poquito y otro poquito. ¿Cómo analizan esto? Por sobre todo por la sorpresa, usted me está reconociendo esto, que se han sorprendido con algunas decisiones que aparecieron en el decreto y esto puede llegar a abrir los ojos, ¿no? Hacen un llamado de atención.
Sí, la verdad es que la oposición, la verdad es que poder,
Sí, tuvo
está
4 años
como,
para hacer algo. Eso es lo
no,
primero que hay que decirle. No estuvieron
no,
4 años
sí,
el
cuatro
gobierno
años,
para hacer algo.
sí, por eso, la prórroga, digamos, la ley, el subrégimen vencía hace 4 años, también vencía en el 2023, digamos, o sea, no, esto no era novedad, pero además de eso, también, a pesar de no tocar la norma en el gobierno de la oposición, se destruyó la industria local, el subrégimen se destruyó. Entonces, y se destruyó y cayeron 8.000 puestos de trabajo y demás. Así que la verdad es que está bueno que den su opinión y que tengan algún tipo de crítica, pero la verdad es que especulaciones respecto a temores a mí me da mucho miedo de que vuelvan ese tipo de políticas, ¿no? De que en un documento con un gobierno nacional que fue trabajado durante más de un año y medio, salga algo por el estilo. La
Sí, no,
verdad es que
teniendo en cuenta que hasta hace un mes seguían las críticas de referentes que van a ser candidatos nacionales que decían la ley 19.640 no sirve para nada, es un gasto para tierra y fuego. O sea, sabe, me parece que
exacto.
tienen que quedar, correspondería que se queden callados. Pero bueno,
Sí. Creo lo mismo, perdón, pero
sí.
la verdad es que uno siempre acepta, está abierto a las críticas constructivas y demás, pero la verdad es que opinar sobre esta herramienta sin conocer además el trabajo que se hizo durante el año y medio, sin conocer el contexto un poquito más en profundidad y además viniendo de una gestión donde se destruyó el subrégimen. Y la verdad que yo, por lo pronto, sería un poquito más prudente a la hora de emitir algún tipo de opinión.
Sí, coincido. Bueno, ¿van a tratar de generar alguna reunión con el gobernador, con autoridades nacionales para, bueno, charlar un poquito ante esta sorpresa que usted me dice que se encontraron en algunos puntos?
Sí, seguramente en función de las distintas agendas se irán generando estas reuniones. Lo importante de todo esto, y yo lo quiero rescatar, digo, el gobierno nacional cumplió la palabra del presidente en sancionar esta prórroga, una prórroga que se venía dando en los últimos tiempos por 10 años, esta vez es por 15, con una ampliación casi automática en función de cumplimientos de objetivos, que eso está muy bien, eso entendemos de que es una norma que tiene que tener el rigor, digamos, del control del cumplimiento de objetivos, porque si no terminamos donde estamos hoy, otra vez. Entonces, Digo, si esta norma tiene que apalancar el desarrollo del territorio en lo que tiene que ver con lo económico y con la actividad económica y las inversiones y demás, pues bien, en 15 años veremos a ver cómo estamos, o en 14 años, y la ampliación, y seguramente vamos a estar bien porque todos queremos que esto salga adelante, digo, todas las gestiones van a querer que esto salga adelante, y qué mejor que con inversión privada, con puestos de trabajo y demás. Entonces, digo, en 15 años tenemos la posibilidad de 15 más. Hoy nos están dando 30 años. Sí. Prácticamente nos dicen, bueno, a ver, tenemos que cumplir objetivos, hay que hacer las cosas de determinada manera y hacerlas bien, ok. Vamos por ese camino, pero la realidad es que nos están dando 30 años. Entonces, la verdad es que no tenemos que perder de vista esa... esa condición que fue absolutamente distinta a lo que se viene planteando en las últimas prórrogas, donde solamente se decía extiéndase 10 años más, sí. Extiéndase 10 años más. La verdad es que eso para nosotros lo dijimos siempre, yo he hablado con usted muchas veces y realmente esto se lo he mencionado, nos parece que tiene que ser una herramienta mucho más virtuosa para el territorio, porque es también un montón de dinero en beneficios que también la nación deja de percibir, ¿no? Entonces, realmente tiene que transformarse en un motor de desarrollo del territorio.
Sí, y seguimos teniendo, ¿no?, impuestos importantísimos que nos permiten vivir tranquilos, como es el tema de ganancias y de IVA. Así que como esa es la parte positiva, si no, no existiría más la ley y no sé qué pasaría con la población de Tierra del Fuego.
Correcto. La verdad es que ante los... las suspicacias de que después pueden venir por cualquier otra cosa y demás, eso no tiene ningún asidero, porque esto de los autos de alta gama tiene que ver con una mirada federal de un poco justicia en la distribución de algunos beneficios y que tiene que roza más los privilegios que los beneficios. Entonces, la verdad es que... Tiene un poco de contexto en ese sentido esta mirada y esta disposición, digamos, en este decreto.
Bien. La última, la saco un minuto de tema. Está viajando a Buenos Aires mañana para firmar unos acuerdos, tengo entendido, con, si no me equivoco, con Córdoba o algo así. ¿De qué se trata? ¿Es así?
Mañana sí, a Buenos Aires, pero para llegar el miércoles a Córdoba. Veo que esta cosa es bastante complicada. Porque nosotros propiciamos, digamos, un acercamiento entre FADEA, la fábrica de aviación, de aviones, sí. Nacional, y las empresas locales, porque FADEA está intentando desarrollar proveedores locales en el país. En ese sentido, bueno, llegaron a un acuerdo con la empresa del grupo Mirgor para el desarrollo de partes electrónicas que van a ir en el Pampa 3, que es un avión nacional. Sí. Así es que el miércoles realmente se está firmando este acuerdo entre las dos empresas. Y bueno, la verdad es que estaremos ahí porque la verdad es que es un gran paso, ¿no? Esto también de la capacidad instalada que siempre dijimos que tiene la Tierra del Fuego, no solo en fierros, sino también en recursos humanos. Puesto también ya de manifiesto en este acuerdo que va a sustituir una importación, de un elemento tan importante por ahí como tiene que ver con la electrónica, ¿no? Y todo el tema el electrónico y de diseño de ese aparato y del software y todas estas cuestiones. Así que nos parece un paso muy importante y ahí vamos a estar para acompañar esta firma, recorrer FADEA y para también hablar un poco sobre algunas otras cuestiones que puedan ser desarrolladas en Tierra del Fuego.
Bien. Sonia, muchísimas gracias como siempre por su atención. Les mando un saludo.
Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Que tengan lindo día.
Gracias. Gracias, buen día.